Vamos a leer en el libro del profeta Daniel, capítulo 7, donde se nos dice que en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. He aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca tres costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, he aquí otra, semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras sollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es un reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Como ya hemos estado viendo, Daniel está como un alto cargo en la administración del imperio medo-persa. Ha estado sirviendo muchos años al imperio caldeo hasta su caída. Fue de ahí de donde salieron aquellos que siguieron la estrella hasta Belén, ya que interpretaron correctamente los astros. Así se cumplió la profecía del Salmo 72 en el versículo 9, que nos dice: ante él se postrarán los moradores del desierto. Y se postraron. En Mateo 2:11 nos dice que al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Como nos vamos a introducir en algunos aspectos que conciernen a las naciones y a los gobiernos y que afecta a los ciudadanos y a la Iglesia, vamos a imaginar lo que hubiera ocurrido si el Señor hubiera nacido en nuestra época, es decir, el año pasado, no el 25 de diciembre, sino cuando hubiera nacido, y nos vamos a situar en el momento cuando los astrónomos, los católicos le llaman reyes magos, pero no eran reyes ni hacían magia, eran astrónomos. Cuando los astrónomos llevaron ante el Señor el oro, el incienso y la mirra. Todos sabemos, porque lo repiten sin cesar en nuestro entorno, que vivimos en una democracia. Vivimos en una democracia, todo por la democracia. Esto es una democracia. Es como si repitieran sin cesar que somos peces, somos peces, somos peces, somos peces, somos peces. Pero a todos nos extrañaría un poco, si nos da por pensar. Si no, no. Si nos da por pensar, nosotros tenemos pulmones y necesitamos oxígeno. Así que es bastante incomprensible que seamos peces. Pero a esta conclusión llegaremos si pensamos. Pero la tónica general del mundo en el que vivimos es que no piensa. Cuando algo se repite tanto, 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 quizá la realidad sea otra. Y de esta manera se intenta ocultar la verdadera realidad repitiendo estas otras cosas como papagayos. Nos quieren convencer de que no somos esclavos, vivimos en un país libre, libre, libertad, libertad, igualdad. Pero, oh sorpresa, vamos a ver algunos detalles de interés que evidencian lo que realmente somos. Vamos a ver. Estos hombres que vinieron posiblemente desde donde hoy es Irak, trajeron, entre otras cosas, oro. No sabemos si era un lingote, ni tampoco sabemos cuánto pesaba. Pero debía ser una cantidad generosa, porque luego le sirvió a José en su viaje a Egipto con el niño para cubrir sus necesidades. Así que debió ser una cantidad generosa. Si esta escena del oro que entregaron al Señor hubiera ocurrido en nuestra época, la primera pregunta que nos deberíamos hacer, o que le harían al mago astrónomo, es: ¿lo has declarado a tu gobierno? Pues no. ¿Has pagado los impuestos correspondientes por tener este metal precioso en tu poder? Pues no. Al pasar la frontera con el oro, sin declararlo, esto supone blanqueo de capitales, a lo que se añade evasión de divisas. Ve sumando. Quizá alguno de estos hombres podría decir a las autoridades, que siempre, siempre, siempre velan por el bien ciudadano, siempre, que su familia era rica y que esto lo había heredado. Entonces, ¿has pagado el impuesto de sucesiones? Tampoco. Y si tienes en mente regalarle esto a otra persona que no es de consanguinidad, es decir, no es familiar directo, ¿has tenido en cuenta el impuesto sobre donaciones? tampoco. Y a la persona a la que se lo vas a regalar, ten en cuenta que debe declararlo y pagar el impuesto de incremento patrimonial, puesto que antes no tenía nada y ahora tiene un lingote de oro. Eso es un incremento patrimonial, tiene que pagar impuestos. Como nada de todo esto se ha tenido en cuenta, entonces Hacienda lo considera una infracción muy grave por cada uno de los delitos cometidos, que son varios. Por lo tanto, si se han dejado de ingresar cantidades a cuenta cuya cuantía supera el 50% de la base de la sanción, esto es literal, la multa varía entre el 100 y el 150 del total de la deuda más los intereses devengados durante todo ese periodo. Es decir, que el oro que hubieran traído, sea cual sea el que hubiera sido, se lo tendrían que entregar por completo al gobierno de turno. Y además habían adquirido una suma importante de deuda por todos los delitos que aquí se definen. Pero no olvidéis, esto es vivir en democracia. A esto se le llama vivir en democracia y en libertad sin ser un esclavo y sin que te atraquen unos bandidos, de lo cual debemos dar muchas gracias a nuestros gobernantes por cuidarnos tanto, ya que siempre velan por nuestro bien. Menos mal que hemos evolucionado desde aquellos tiempos y ahora estamos mucho mejor. ¿Dónde va a parar? Ahora ya simplemente nos saquean y no podemos ni siquiera llevarle ofrendas al Señor. Pero esta es la realidad de nuestro mundo. Y es de eso de lo que nos va a hablar Daniel en este capítulo 7. Hoy veremos algunos aspectos en nuestro texto, que vamos a dividir en tres secciones. La primera parte, vamos a hablar de un sueño profético y simbólico, que aquí detalla Daniel. En segundo lugar, un sueño esclarecedor. Y en tercer lugar, un sueño con antecedente que es convergente. Vamos a ver entonces, en primer lugar, el contenido profético y simbólico. El libro de Daniel, como todos debemos saber, corresponde a la sección de libros proféticos. De hecho, cuando nombramos a Daniel, también solemos decir el profeta Daniel, porque en este libro encontramos algunas profecías. El mismo Señor confirma que Daniel era profeta. En la lectura que hemos hecho de introducción, Mateo 24:15, dice el Señor: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, así que el Señor le está dando esta categoría. Así que los capítulos del 7 al 12 nos abren una ventana para poder ver el futuro de los gobiernos humanos, de los gobiernos, que desde siempre han procurado tener un dominio global e instaurar un gobierno universal, un gobierno mundial. Esto ha sido la característica de los imperios, ese ha sido su objetivo. Así que aunque ahora nos digan, ¿quieren montar un gobierno mundial? Pues como en todos los siglos. Desde que el mundo es mundo, es lo que ha intentado el ser humano. Pero a la vez también tenemos que decir que esta misma escritura, que nos habla de los reinos humanos y que muchas de sus profecías ya se han cumplido, también nos habla de otro reino, que es el reino de Cristo, que es el único que se va a instaurar a nivel universal ante quien todos los seres humanos de antes, de ahora y de después se inclinarán de rodillas. Este es el reino de Cristo. Y los reinos de este mundo eso no lo van a conseguir. Porque por muy hábiles que sean, como el mal está instaurado en su corazón, entre ellos se pelearán. Así que no tienen ninguna posibilidad de éxito. No podemos pasar por alto ni un momento el hecho de que Dios es el Señor de la historia. Él conoce el fin desde el principio, pero no porque vea el futuro y sea divino. No, es porque Él determina el futuro. Entonces va a ocurrir lo que Dios quiera que ocurra, nada más. Es por esto que nos ha revelado algunos asuntos para que podamos descansar plenamente en sus propósitos eternos que ya ha trazado para este mundo y para el discurrir de toda la historia del ser humano en este mundo y de las potencias. De hecho, en Isaías vemos cómo el Señor provoca a los dioses falsos que están en la mente de los hombres y a los cuales se atribuyen poderes. Isaías 41:21. Alegad por vuestra causa, dice Jehová. Presentad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob. Traigan, anúnciennos lo que ha de venir, díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. se van vos también su postrimería y hacednos entender lo que ha de venir. Dadnos nuevas de lo que ha de ser después para que sepamos que vosotros sois dioses, o a lo menos haced el bien o mal para que tengamos qué contar y juntamente nos maravillemos. He aquí, dice el Señor, que vosotros sois nada y vuestras obras vanidad. Abominación es el que os escogió. Y está hablando de los ídolos ante quien miles de millones se postran. Aquí se evidencia una vez más la contundencia con la que el Señor reclama su trono y dominio. Yo soy el Dios de los cielos, el Dios eterno, que gobierna sobre absolutamente todo. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta algunas cosas cuando nos adentramos en aspectos proféticos, porque si nos acercamos al estudio de las profecías bíblicas, como si tuviéramos una bola de cristal y le decimos, bolita, bolita, ¿qué va a pasar el año que viene por estas fechas? Pues lo único que demostramos es que somos unos ignorantes, porque este no es el propósito de la Escritura. La Escritura no es una bola de cristal para que adivinemos el futuro a través de ella, no. Estaremos perdiendo el tiempo. Y vamos a perder también la perspectiva que Dios quiere darnos de que es Él quien gobierna la historia y que nada ocurre sin su permiso, nada. Todos nuestros cabellos están contados y ni un pájaro cae a tierra sin su permiso. Él es quien levanta reyes y quien quita los reyes. Es Él quien lo hace. Es Él el que da vida y el que mata. Es Él quien lo hace. Y nos muestra todo esto para que no tengamos temor del devenir de la historia, que todo está bajo el dominio de Dios. Esto a la vez no quiere decir que seamos invitados de piedra en todos los acontecimientos que se producen en nuestro entorno, porque es nuestro deber seguir haciendo lo que tenemos que hacer en los contextos y a los niveles donde Dios nos haya puesto. Si atacan la vida, la verdad y la libertad, no podemos ser unos sumisos y decir, bueno, hay que ser obedientes a los gobernantes, porque esto viola la ley de Dios, entonces no lo vamos a admitir. El Señor, y eso sí, que utilizan sutilmente todas sus artimañas para atacar la vida, la verdad y la libertad, y que nadie se entere. Pero el discernimiento debe funcionar, y entonces debemos saber cuál es nuestra posición para atacar. El Señor ha prometido que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Pero esto no impide que cada día vayamos a trabajar para ganar el sustento con el que mantener a nuestra familia. Tenemos que hacer algo. El Señor ha hecho una promesa, pero nosotros tenemos que cumplir con nuestra parte. Dios cumple su propósito de darle comida al justo, pero el justo tiene que trabajar para traer su comida a casa. Y con esto de cómo Dios se mueve en la historia, nosotros no somos invitados de piedra y decimos, hay que ver cómo está el mundo, sino qué es lo que hacemos nosotros en nuestro granito de arena para actuar en contra de lo que está pasando en el mundo. Con todo esto lo que quiero decir es que debemos huir del buenismo pegajoso que al atribuirle a Dios todo el poder para llevar a cabo su voluntad, a la vez deja al hombre dispuesto para ser un vago. Que sea la voluntad de Dios y no hace nada, ni se mueve. Tenemos algo que hacer en el mundo en el que Dios nos ha puesto, de manera que no podemos sintonizar con aquellos que usan la frase «es la voluntad de Dios» a la vez que no hacen nada. Esto es inadmisible. Nosotros estamos puestos en un contexto social y cultural y laboral y familiar donde tenemos que hacer cosas. Por supuesto no vamos a cambiar el mundo, pero allí donde Dios nos ha puesto, sí. Ahí es donde tenemos que trabajar. De ahí la importancia de conocer bien las doctrinas, porque sabiendo que Dios ha determinado cada detalle de la historia, es cuando podremos desarrollar nuestra fortaleza espiritual para mantenernos firmes en medio de lo que pudiera ocurrir en nuestra época. ¿O qué diremos si hay una guerra mundial en nuestra época? ¿Qué diremos? Bueno, mundial no habrá, la habrá en Europa porque los americanos se limpiarán las manos y además les interesa. ¿Pero qué haremos si hay una guerra en Europa? Diremos, ¡ay, qué malo es el hombre, esto se ha escapado del plan de Dios! Pues esto está dentro del plan de Dios, como ha ocurrido con todas las guerras que ha habido a lo largo de toda la historia. Por otra parte, el estilo literario que ahora se va a utilizar en nuestro texto se le denomina apocalíptico. Corresponde a un género literario particular que hace un uso abundante de los símbolos y de un lenguaje figurado. Estos símbolos tienen la intención de ilustrarnos sobre unos hechos que están más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Nos está ilustrando. Hay muchas cosas que están ocurriendo detrás de la escena que vemos. Dentro del panorama mundial, nosotros posiblemente sepamos un 0,1% de lo que ocurre. El resto lo tenemos. Ya los gobiernos se utilizan, aseguran de que no tengamos ni idea de nada de lo que ocurre. Y por otra parte, detrás de toda la historia, está Dios entretejiendo todos sus hilos para que todo converja en la salvación de su pueblo. Nosotros hacemos uso de este recurso literario cuando queremos expresar una idea con fuerza. Por ejemplo, podemos decir que los tentáculos de la corrupción se extienden por todos los ámbitos del poder. Y nadie piensa que se está hablando de un pulpo. Es una ilustración. Por eso Dios le muestra a Daniel en el sueño la naturaleza de los gobiernos humanos comparándolos con bestias salvajes, con animales salvajes. Algunas de estas bestias son bastante grotescas, pero lo que quiere mostrarnos es un cuadro que nos impacte por la naturaleza de los gobiernos, que como todo el mundo sabe, procuran nuestro bien, tal y como dice Daniel. Es decir, son terribles, aunque se maquillan muy bien. Es como las mujeres, que son muy feas, se maquillan muy bien y dicen, ¡guau! Pero cuando se van a dormir, madre mía, el que esté a su lado sale corriendo. Menos mal que los hombres no nos maquillamos, los hombres. Los guays sí, pero los hombres no. Las visiones que Daniel describe nos dan una idea de una realidad que nuestros ojos no pueden percibir. Y son expresiones a través de símbolos y figuras. Por eso debemos tener sumo cuidado cuando interpretemos estos asuntos proféticos. Y tenemos que entender que es un lenguaje simbólico, ilustrativo. Si alguien toma como literal todo lo que se describe aquí, o en el libro de Apocalipsis, que eso ya es fantasía absoluta, y trata de buscar una aplicación a todos los detalles que aparecen en esas visiones, va a llegar a conclusiones absurdas. Van a pensar que está mal de la cabeza, con razón. Por ejemplo, si tomamos el caso que he comentado antes de estos tentáculos de la corrupción, y sale una noticia que dice, Pepito Grillo afirma que los tentáculos de la corrupción estrangulan la economía. Esto lo deberíamos analizar sintácticamente, como se ha dicho, porque entonces los pulpos, como tienen 8 brazos, resulta que hay 8 ministros que están cumpliendo con esta labor de destrozar la economía. No, lo que quiere decir es que son todos los ministros, no son 8. Esto lo que quiere decir es que el mal está expandido por doquier. Una interpretación así sería absurda. La persona que ilustra su argumentación de esta manera no espera que se haga una exégesis de lo que está diciendo. Por eso, cuando estudiamos todas estas figuras típicas del lenguaje apocalíptico, debemos tener mucho cuidado de no llevar la interpretación del símbolo más allá de lo que intenta comunicarnos, porque está ilustrando. Es como cuando le decimos a alguien, coge la puerta y vete. No sé si en Hispanoamérica lo decís también. Coge la puerta y vete. No queremos decir que arranque la puerta al salir y se la lleve a su casa, especialmente la de la iglesia, que es del siglo XVII. Hombre, que no lo haga, por favor. Lo que queremos decir es, vete, y desaparece. Pues así es como se utiliza el lenguaje simbólico. En segundo lugar, vamos a ver un sueño esclarecedor. Daniel nos dice que tuvo un sueño en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia. El reinado de Belsasar se inició en el año 553 a.C., así que en nuestro texto retrocedemos unos años en el tiempo, porque aún no ha llegado el ejército medo-persa a conquistar Babilonia. Daniel entonces, la última vez que hablamos de él en el Foso de los Leones, tendría 85 años, ahora retrocedemos y nos vamos a unos 50 y pico años. El Dios que gobierna la historia le reveló a Daniel que él seguía sentado en su trono. Él seguía sentado en su trono. Esto ocurrió para mostrarles tanto a ellos, los cautivos en Babilonia, como a nosotros, que también estamos bajo cierto tipo de cautividad, aunque no nos enteramos, que por encima de todos los gobiernos está Dios, que es quien gobierna, es quien tiene el cetro de gobierno. La visión se inicia mostrándonos un caos universal. Nos dice, los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. En las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la figura del mar se usa muchas veces para representar a la humanidad o a las naciones en situaciones críticas. Por ejemplo, nos vamos a Isaías 17, versículos 12 y 13. Está hablando del juicio que vendrá sobre la nación de Siria. Y dice el profeta, Isaías 17, 12, multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas. Así que aquí está asociando el mar a una colosal convulsión con las naciones. Y lo mismo encontramos en Apocalipsis, en el capítulo 17, cuando un ángel le explica a Juan una de las visiones que tuvo. Dice en el versículo 15, me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Así que ahí tenemos una explicación del significado de este símbolo del mar en las Escrituras. En el mismo capítulo 7, Daniel nos dice en el versículo 17 que estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Así que el mar del cual se levantan estas bestias representa los imperios del mundo en medio de una tormenta. Los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Una tormenta brutal. El matiz aquí que no debemos olvidar es que esta agitación mundial está bajo el gobierno de Dios. Que no se le escapa nada. Que estos imperios no es que estén a su aire intentando conquistar y someter. Es que Dios lo ha previsto así. Es que Dios lo ha determinado así. Lo ha determinado. La historia humana está en sus manos. Y todos estos conflictos que han ocurrido a través de los siglos y que seguirán ocurriendo hasta que el Señor venga, y que han dado paso al nacimiento de grandes imperios, todo estaba determinado en el plan soberano de Dios. Todo, todo, todo. Y lo mismo ocurre hoy, y así también ocurrirá mañana. Los imperios nacen, se consolidan y se caen. Así ha ocurrido con muchos imperios en el pasado, entre ellos el español, y ocurrirá con los que hoy están sometiendo a otros países bajo su dominio. También caerán, porque todos han caído a lo largo de la historia y han sido imperios muy poderosos y han caído. El mismo Daniel nos dice en el capítulo 2, en el versículo 21, que Dios es el que muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Todo está bajo su gobierno. De manera que el mensaje para nosotros es bastante claro. No tengas temor, no tengas temor por lo que ocurre a nivel de la política en nuestros países. No hay nada que el Señor no haya determinado. Y si el Señor lo permite, suyo es el poder y la gloria. Es Él quien lo permite. Nada se escapa de su dominio absoluto. Lo que Daniel ha contemplado en su visión es que nada de lo que ocurre en este mundo es accidental. No es que los malos están ganando. No, eso nos parece a nosotros si lo miramos con los ojos de la carne. Pero no es así. Nuestro Dios es quien gobierna sobre la historia. Él determina la historia. ¿Es el hombre responsable de sus acciones? Por supuesto que sí. Pero Dios es soberano. Y en su voluntad contempla las acciones voluntarias y responsables de los hombres, las cuales forman parte de su plan eterno y sirven a su propósito. Esto se llama paradoja. Existe la palabra paradoja por esta razón. Dios es soberano y ejecuta sus planes con absoluta seguridad, y el hombre es responsable de todo lo que haga. Esta es la paradoja. Dios es soberano y el hombre es responsable. Versículo 3. Cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Estos imperios se forjan en el contexto de una agitación en que se encuentra el mundo. Se levantan uno detrás del otro, uno detrás del otro. Así aparecen estas bestias. Es interesante observar que a través de la historia las naciones han usado animales de forma simbólica para describirse, y de manera habitual animales de presa. El Imperio Romano era representado por un águila imperial y la hacían lucir en sus estandartes. El águila imperial, este era el símbolo del Imperio Romano. La antigua Unión Soviética usaba el oso como símbolo, aunque actualmente usan el águila bicéfala, que es el emblema de la Federación Rusa. La República China utiliza el dragón. Durante muchos siglos en España también ha sido el águila el símbolo de la nación, especialmente cuando el emperador Carlos I de España y V de Alemania ocupó el trono, donde se ilustraba también el águila bicéfala, las dos cabezas, España con su imperio y Alemania. Resultaría bastante extraño si los imperios usaran como símbolos animales que simbolizan la paz. ¿Habéis visto alguna nación que tenga una palomita? ¿Y un gatito? ¿Y un oso panda? ¿Un colibrí? Nada. Todos son bestias salvajes feroces. Todo está en los símbolos de las naciones. Estas cuatro bestias que Daniel vio en su sueño representan cuatro imperios poderosos de alcance mundial que se levantarían sobre la tierra. El versículo 17 nos dice, estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Versículo 23, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Pero si observamos bien el sueño que ha tenido Daniel ahora, resulta que es paralelo en su significado al sueño que tuvo Nabucodonosor y que se relata en el capítulo 2. Es paralelo. Y es lo que vamos a ver en nuestro tercer punto. Dos sueños paralelos, pero divergentes. Nabucodonosor tuvo un sueño en el que vio una gran estatua con la cabeza de oro puro. Oro refinado, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Esa gran estatua fue luego despedazada por una piedra misteriosa de origen sobrenatural que se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Cuando Daniel interpretó el sueño de Nabucodonosor, le dijo que Dios le dio a conocer los reinos mundiales que regirían la humanidad hasta la inauguración del reino de Cristo, de esta pequeña piedra que se hizo un monte que cubrió la tierra. Estabas mirando, dice el capítulo 2 de Daniel, versículo 34, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. El versículo 37 se nos dice, tú, oh rey, le dice Daniel a Nabucodonosor, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. No eres tú, el Dios del cielo, el gobernador, el Señor, le dio todas estas capacidades y dominio a Nabucodonosor. Y luego precisa más adelante, en este capítulo 2, cuándo va a ocurrir esto, versículo 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanece para siempre. Cuatro imperios que se levantarían, uno detrás del otro, secuencialmente, y cada uno construido sobre las ruinas del anterior. Babilonia fue el primero, el imperio caldeo. Luego los medopersas conquistaron Babilonia. Luego los griegos conquistaron a los medopersas. Luego los romanos conquistaron a los griegos. Y ahí aparece el reino de Cristo, en el último de estos reinos, en el imperio romano. Este es el reino que irrumpe en la escena de la historia mundial. ¡Irrumpe! Pero aunque estos dos sueños son paralelos en contenido, no son idénticos. Uno fue ilustrado con una estatua colosal y majestuosa, con su cabeza de oro fino, mientras el otro fue ilustrado con cuatro bestias salvajes, a la que se le añade un fin más detallado. Algo está ocurriendo. Dios le habló a Nabucodonosor conforme a la perspectiva que él tenía de la historia. Dice Daniel 2:31 que Nabucodonosor vio en su sueño una imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Esta es la estatua que vio Nabucodonosor en su sueño. El pensamiento del rey de Babilonia estaba dominado por la gloria del hombre, por el triunfo de la cultura humana, por los logros extraordinarios que aportó su imperio. Él había logrado establecer uno de los más grandes imperios del mundo conocido. Lo coronó de una gran belleza y esplendor. Su dominio estuvo sobre el resto de los reinos. Su poderoso ejército aplastó cualquier rebelión. Su creatividad arquitectónica hizo majestuosos templos y una de las siete maravillas del mundo, los jardines colgantes de Babilonia. Y así ha seguido siendo a lo largo de la historia con los imperios. Es lo que también aportó el imperio griego, con su dominio del arte, sus filósofos, su cultura, en la cual aún estamos inmersos. O el imperio romano, que reordenó el pensamiento griego y le añadió el derecho romano, mostrando su esplendor a través de grandes monumentos que todavía se conservan después de 2000 años, las calzadas romanas que recorren toda Europa todavía. Obras extraordinarias de ingeniería, capacidad humana, puesta al servicio de los imperios. Pero esta no es la única perspectiva que podemos tener de la historia. Esta moneda tiene otra cara. Está el esplendor, la grandeza de los imperios, lo que han aportado los imperios, pero esta moneda tiene otra cara, la que Daniel nos muestra en este capítulo 7, a diferencia del 2. Los mismos imperios, los mismos gobiernos, con grandes aportaciones a la cultura, a las ciencias y a las letras, son vistos en el sueño de Daniel como animales salvajes. Ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. No como los que han llevado a cabo el esplendor de una cultura extraordinaria, sino como animales de presa destinados a la destrucción. Y esa es la historia del hombre. Una historia de contraste, grandeza por un lado y bajeza por el otro. Y es que el hombre fue creado a la imagen de Dios, como un ser racional e inteligente, que daba culto a su creador. Pero al mismo tiempo, la caída produjo una criatura que se rebeló contra su creador y que ya viene a este mundo con una naturaleza corrupta. Así que esto es lo que nos encontramos en el hombre. Grandeza por un lado y bajeza y corrupción por el otro. Las dos cosas a la vez. De manera que cuando contemplamos al hombre, debemos verlo a la luz de su creación original, creado a la imagen y semejanza de Dios, pero también a la luz de la caída. Ese suceso que se nos narra en Génesis capítulo 3, cuando el hombre decidió seguir su propio camino y convirtió la tierra en un lugar de dolor, de miseria y de muerte. Esto es lo que produjo la caída. Daniel 2 y Daniel 7 son dos cuadros paralelos, pero con dos perspectivas muy distintas, el uno del otro. A través de Daniel, Dios nos muestra el mundo con esta revelación que desenmascara y despoja al mundo de su apariencia externa. Todo fantástico, grandes construcciones, grandes avances científicos, grandes progresos. De manera que el objeto de la revelación bíblica no es solamente revelarnos un hecho que la cristiandad ignora, y es que los gobernantes son por naturaleza animales de presa que viven para la destrucción, sino que además lo que Dios está diciendo es que la meta final de las naciones y de los sistemas políticos es dirigir su ataque contra los santos del Altísimo. Eso es lo que está diciendo este capítulo 7 respecto al capítulo 2, que no lo dice, pero en este sí. Es un ataque contra el pueblo de Dios y contra la iglesia de Cristo. Este es el fondo de la historia que aquí nos desvela Daniel. El versículo 21 nos dice: veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Y los vencía. Y en el versículo 25: y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Los santos del Altísimo serán entregados en su mano. Los reinos de este mundo tienen una enemistad patológica contra el reino de Cristo. Patológica. Podemos ver todo lo que pueden hacer las iglesias por el bien de la sociedad en la que viven. Todas son aportaciones. Es darse al prójimo, es ayudar al prójimo, es proveer y promover el bien y la paz. Entonces, ¿cómo es posible que los gobiernos de este mundo sean tengan una inquina perversa contra la Iglesia. La mayor parte de la cristiandad no se ha dado cuenta de lo que aquí está diciendo Daniel en cuanto a los reinos de este mundo que intentan despedazar el reino de Cristo y a su pueblo. Además, piensan que este es un asunto del futuro, de muy allá del futuro. Vete a saber cuándo. Pero, hermanos, ¿esto es del futuro? Porque mucho me temo que esta profecía se está cumpliendo hoy. Mucho me temo que esta profecía se está cumpliendo. La Iglesia y los creyentes son completamente irrelevantes. No pintan nada en este mundo. No tienen ninguna influencia. Se producen todo tipo de blasfemias y los creyentes no solo no las combaten, los que están en posiciones que lo podrían hacer, no solamente no las combaten, sino que además las justifican actuando como perdonavidas y elevando a la máxima potencia su buenismo. Como aquellos cuadros sacrílegos que salieron en las Olimpiadas de París. Bueno, es que hay que entenderlos. La influencia social de la Iglesia está por debajo del cero. Los movimientos que pretenden hacer algo desde la cristiandad son todos absurdos y a favor de la corriente que nos invade. Esta es la cristiandad que tenemos. Mientras que en siglos pasados muchos creyentes llegaron a posiciones altas en la administración del Estado y alguno de ellos llegó a primer ministro, otros fueron reyes, hoy esto es inimaginable. Inimaginable. Entonces, ¿nos han vencido o no? ¿Nos han vencido o no? La guerra ya está perdida, como apunta el texto. Sí que hay escaramuzas y Dios sigue llamando a su pueblo, pero no es a esto a lo que se refiere el texto, sino a un sometimiento total de la Iglesia al poder político que le ha dejado inservible y en una posición irrelevante. En ese sentido, la guerra está perdida, ya está perdida. Ya han tomado dominio aquellos a quienes Dios designó para que vencieran a la Iglesia. El Señor dice, os envío como corderos en medio de lobos. La cristiandad ni ha leído el texto, ni lo ha leído. Vive como si estuviera en el mejor de los mundos, donde todos son mansos corderitos regalando flores y bombones. Pero este no es el mundo que nos narra la Escritura. La Iglesia cree que sí. Por eso no hace absolutamente nada. Como la cristiandad asume el relato que le cuentan los gobiernos, esto les lleva a ignorar su plan perverso para acabar con la vida, con la verdad y con la libertad. Cosa que hacen al 100%, pero la Iglesia no se entera. Como todo lo justifican con su buenismo, al anular todo esto, al no conocer bien las Escrituras y qué es lo que está enseñando, acaba la Iglesia, la cristiandad, siendo la comparsa de los reinos de este mundo, se unen a aquellos que están andando por el camino ancho y van tan contentos, porque así no hay ningún conflicto. Ningún conflicto. Todos somos tan buenos, además si nos dan subvenciones, si nos pagan aquí no sé cuántos millones para hacer no sé qué, fijaos qué bueno es el gobierno, pero te está tapando la boca y está arruinando la cristiandad. Pues por ahí vamos. Esto nos pone sobre aviso, porque la Biblia en general y estos textos de Daniel en particular no fueron escritos para decirnos que las naciones estarían en guerras unas contra otras. No fueron escritos para eso. El mensaje de fondo nos dice más bien que la bestia salvaje, cuya ira nunca se calma, está acechando a los corderos de Cristo para destruirlos. A ti. A ti. Estos son los gobiernos del mundo. Van a por ti. Pero la Iglesia no se entera. No se entera. Piensa que van a venir los romanos con las lanzas y los escudos y les van a pinchar por la parte de atrás y entonces, ¡ay!, que vienen los romanos. Los que habéis estado en Ávila, en la última excursión, tienen unas murallas fortificadas, inexpugnables, en el siglo XV. Y ahora, pues están bien de adorno. Pero llega un avión y destruye toda la ciudad. Las murallas ya son irrelevantes. Pues así está la Iglesia. Pensando todavía que vendrán los soldados romanos a perseguirles. Pero eso nunca va a ocurrir. Es como las murallas. Ya no sirven de nada. Nunca va a ocurrir que vengan los soldados romanos. pero nos están invadiendo, están rayendo de la conciencia todo principio e idea de Dios, están aniquilando el Evangelio allí por donde pasan, y la Iglesia está tan tranquila. No hace nada, nada. Así que en todo este contexto no podemos pensar que estas bestias salvajes que detalla Daniel forman parte de un cuento fantástico para darnos miedo, ¿no? El mundo se ríe ante estas afirmaciones de la Escritura. Les da la risa al mundo. Pero es que la Iglesia se ha quedado dormida. Es inútil y está muerta. Es decir, que la han vencido. Ni es luz ni es sal. Lo que sí es teatro y circo de variedades. Eso sí. Pero ya está. Cualquiera que no tome en cuenta la realidad del mundo, que es ilustrada con este sueño de Daniel, le pasará como el retrato que hace Isaías en el capítulo 29, versículo 8. Le sucederá como el que tiene hambre y sueña, y le parece que come, pero cuando despierta, su estómago está vacío. Te han engañado. Te han engañado. No podemos dejarnos llevar por la corriente de este mundo. No podemos creernos todos los cuentos, que son innumerables y todos los días hay bastantes, que nos cuentan los gobiernos. O sea, no te creas nada. No te creas nada. Mejor no pongas las noticias. Así no te infectas el cerebro. Desde luego no te creas nada desde la falsa ciencia que lo impregna todo para derribar los procesos lógicos de pensamiento. No te creas nada de la falsa ciencia. Y por supuesto de la falsa religión, que es emocionalmente perversa. No podemos seguir los patrones de moda que se imponen sin pagar el precio de la infidelidad a Dios y de ser unos pobres espirituales. Como ya hemos dicho muchas veces, nuestro deber es defender la verdad, la vida y la libertad. Y para esto tenemos que tener discernimiento. Y lo tenemos que hacer con valor, con esfuerzo y con sacrificio. Porque si no, no funciona. ¿A qué conclusión nos lleva todo esto? Teniendo en nuestras manos la palabra de Dios, sabiendo que el tiempo es corto, ¿no deberíamos guiar nuestro corazón para vivir a la luz de lo que nos está enseñando? ¿Por qué solemos pensar que por el hecho de ser hijos de Dios todo nos va a ir bien, vamos a tener trabajos espectaculares, nos van a subir el sueldo todos los años, y si tenemos suerte todos los meses, vamos a tener una casa de 500 metros por planta, vamos a todo, no vamos a tener ningún problema? Pero esto nos estamos engañando a nosotros mismos, porque esto a lo largo de toda la historia, con ninguno de los que aparecen en la historia bíblica, eso ocurre. ¿Y por qué habría de ocurrir con nosotros? Si nos dice la Escritura que en el mundo tendréis aflicción, y este año que empieza vamos a tener aflicciones sin cuento. Si no, empezar a apuntarlas y os va a faltar espacio en el cuaderno. ¿Por qué solemos pensar que por ser hijos de Dios no vamos a tener ninguna dificultad? Porque el retrato que nos hace Daniel es que estamos rodeados de enemigos que buscan acabar con el reino de Cristo y con su pueblo. Eso nos está anunciando. Buscan acabar con el reino de Cristo y con su pueblo. Hoy lo hacen amablemente, pero dejan la palabra de Dios como irrelevante. Pero cuando la moda iba en sentido contrario, estos mismos, que hoy tratan tan amablemente a todo el mundo, pero que por detrás aniquilan todo lo que tiene que ver con Dios y con su palabra, en siglos anteriores estos mismos no tenían ningún problema en llevar a la hoguera al pueblo de Dios. Así que porque hoy no está de moda quemar a los herejes, no acabamos en la hoguera. Pero porque hoy no está de moda. Pero si estuviera de moda, estaríamos la mitad de nosotros en la hoguera. El enemigo de las almas es el mismo de antes. Lo único que ahora utiliza otras estrategias. Pero así como fue antes, es ahora. Hay un ataque frontal contra Dios, contra su palabra y contra su pueblo. El ciego no lo ve. Y la cristiandad está ciega, por completo. No lo ve. No sabe que ya la han vencido, que está muerta por completo, no lo sabe. No es consciente de la situación en la que se encuentra. Así que nuestros planes de futuro deben tener en cuenta esta realidad, el mundo en el que vivimos. No vivimos para nosotros, sino para servir a Dios en el contexto donde Él nos ha puesto. Esto requiere esfuerzo y requiere sacrificio. El tiempo que pasemos en este mundo lo tenemos que saber usar bien, porque nuestra vida es corta, muy corta. Los que son jóvenes piensan, bueno, hasta que yo sea viejo. Así, y vas a tener 70 años. Y si no, lo veréis. Nuestra vida de ahora mismo, de hoy o de mañana o de pasado, debe tener en cuenta esta realidad que nos muestra Daniel. Tengo que estar atento para que Satanás no traiga sobre mí el desaliento. ¡Ay, cómo está el gobierno! Pues son lo que son, hijos de Satanás. No nos debe asustar. Lo que tenemos que ver es con qué armas tenemos que combatir para que estos hijos de Satanás no engañen a nuestros hijos. No tenemos que tener la queja continua. ¡Ay, qué mal va mi vida! ¡Ay, qué mal estoy! Porque entonces estamos ya dándole la entrada a Satanás para que nos destroce por dentro. No puedo permitir que Satanás me azote haciéndome sentir la víctima de un destino ciego. ¿Por qué me pasan a mí estas cosas? Pues si no vivieras en este mundo no te pasarían, pero como estás en el mundo, normal que te pasen. Que no te inquiete Satanás haciéndote ver que la salvación se pierde y que porque hayas pecado o hayas hecho algo indebido ya te has quedado sin salvación, porque es falso. Aquellos a quienes Dios llamó desde la eternidad los va a guardar hasta el fin. Sobre todo tienes que saber quién eres y dónde estás. La identidad es importante. Conocer tu identidad es vital porque de acuerdo a lo que eres, así actúas. Esta semana estaban haciendo una entrevista donde una eminente psicóloga de no sé qué decía que a los niños cuando nacen no le puedes decir si es niño o es niña o es niña, no se lo puedes decir. Luego cuando sea grande, que él decida lo que quiere ser. A mí me parece bien si hacen lo mismo con aprender a leer, escribir y multiplicar. Que no vayan al colegio, los dejas en el campo, que se recreen y estén toda la vida con los videojuegos y todo esto, que eso no hace falta nada para innatamente lo adquieren los niños. Y luego cuando tenga 20 años le decimos, ¿quieres aprender a leer y escribir? ¿Analfabeto? Sea lo mismo. Pero este es el mundo en el que vivimos. Ahora nosotros tenemos que contrarrestar todo esto con argumentos. Con argumentos. Y tenemos que llevar a nuestros hijos con argumentos a que sean personas educadas, con conocimiento, con discernimiento y que sepan afrontar el mundo en el que estamos. Esto es lo que le tenemos que enseñar. Recordad que el mismo Señor tuvo que soportar el desprecio absoluto desde que nació. Soportó la insolencia de sus contemporáneos. Y fue llevado a la muerte por aquellos que decían ser los más santos de los santos, los fariseos. Pero todos los personajes que aparecen a lo largo de la Escritura sufrieron, todos. Muchos de ellos, la mayoría, a manos de los gobernantes. Aquí no hablamos nunca de los gobernantes porque, como todo el mundo sabe, siempre cuidan nuestra salud, sobre todo, y siempre hacen todo por nuestro bien. Así que aquí de los gobernantes no tenemos nada que decir. Además, le escribimos, como dijo Valentín el otro día, le escribimos una carta de agradecimiento por los Reyes Magos y por todas las cosas buenas que nos han traído este año pasado. Pero la Escritura nos muestra que mientras que los reinos de este mundo prometen y nunca cumplen, hablan con palabras engañosas, como dice Pedro en su segunda carta, capítulo 2, versículo 19, les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción. Pero prometen libertad, democracia, justicia social, te prometen todo, pero no cumplen nada. De hecho, solamente tenemos que mirar a Valencia y ver lo que allí ha pasado. La evidencia la tenemos en que solamente saben destruir. Y son hijos de su padre, el diablo, que es homicida y mentiroso. Se ocultan detrás de organizaciones que dicen proteger la vida, la Organización Mundial de la Salud. ¡Wow! Cuando en realidad promueve la muerte. Nos lo venden como la vida, pero en realidad es la muerte. Es como los seguros que te hacen. Te voy a hacer un seguro de vida. No, te van a hacer un seguro de muerte, porque entra en efecto cuando te mueres. Pues vaya seguro de vida. Pero se maquilla todo, igual que el aborto. Es un aborto. No, es asesinar a un bebé. El aborto es, durante un tiempo dejas algo en un impasse para luego recuperarlo. Estás abortando algo que luego va a seguir el proceso. Pero todo es un juego de palabras, justicia social, cuando quieren decir saqueo, democracia, cuando quieren decir demagogia. Este es el mundo en el que vivimos. De esto está hablando Daniel. Y el objetivo es el pueblo de Cristo. Este es el objetivo detrás de todo, el pueblo de Cristo. Aunque este es el mundo que Daniel ha identificado, la profecía de Daniel se cumplió. Los cuatro imperios llegaron y en el último imperio llegó el reino de Cristo. Nació el Salvador, implantó su reino. Este reino nadie más lo va a quitar. Por mucho que se esfuercen los gobiernos de este mundo perversos e hijos de Satanás, no lo van a poder quitar. No lo van a poder quitar. Así que hoy tenemos el gran privilegio de abrir las Escrituras para ser enseñados. Tenemos las promesas de Dios que nos dan esperanza. Tenemos el testimonio del pueblo de Dios en épocas pasadas que fueron consolados y fortalecidos en medio de terribles adversidades. Y en todos los casos, la fe mantuvo firmes sus convicciones. ¿Y dónde están hoy todos aquellos que en el pasado sufrieron grandes adversidades y sufrieron por el nombre de Cristo y sufrieron mucho? ¿Dónde están hoy? Pues disfrutando de su Señor. Porque el tiempo que estamos aquí es leve, es momentáneo. Estamos un poco de tiempo, 70 años, 80 años, se acabó. Pero luego viene la eternidad. Es de este reino de Cristo del que está hablando Daniel. El reino que nos introduce en la eternidad, ante quien toda rodilla se doblará. No hay nadie que quedará fuera de su gobierno. Nadie. Nosotros nos declaramos hijos del Dios eterno. Pues tenemos que tomar aliento. Tenemos que pedir su consuelo, su ayuda, su guía, su dirección, para que en nuestra vida, en nuestras responsabilidades, en nuestro servicio al reino de Cristo, podamos llevar a cabo el trabajo que nos ha sido encomendado y que lo hagamos con lealtad y con fidelidad. Y esto todo en medio de un mundo engañoso y perverso que procura por todos los medios derribar nuestra identidad, derribar nuestras convicciones, derribar la Iglesia, derribar la doctrina, derribar, derribar, derribar. Pues nosotros tenemos que mantener firme el estandarte de la verdad. Tenemos que seguir perseverando en la fe y tenemos que seguir defendiendo nuestros distintivos cristianos. Tenemos que seguir reuniéndonos en el día del Señor para adorar su santo nombre. Tenemos que cantar jubilosos por todo lo que el Señor nos ha dado. Tenemos que seguir impartiendo a nuestros hijos la sana doctrina. No podemos llegar mucho más allá, pero no vamos a retroceder de todos aquellos ámbitos donde el Señor nos ha dado responsabilidad para cumplir con todo esto en este mundo. Así que tenemos un gran reto delante de nosotros. Al final ganamos, pero hoy está ganando el enemigo.